Hola, soy Rubén García y os doy la bienvenida al podcast de Xenogames.
Hola, buenas, soy Roldán García y nos veremos en esta temporada de Xenogames.
Hola, soy Enrique, bienvenidos al podcast de Xenogames, donde traigo toda la ponzoña de noticias.
Buenas, soy José Ángel y os doy la bienvenida a la décima temporada o la temporada X de Xenogames.
Hola Xenogamers, soy Adrián, bienvenidos al podcast más divertido de todos.
Hola, soy Guillermo Paredes, periodista e investigador de videojuegos.
Y yo soy Noemí Roca, y así comienza la décima temporada de Xenogames.
Y que sea todo el mundo bienvenido, ya 19 programas de la décima temporada. Y vamos saludando como siempre, Noemí.
Hola Xenogamers.
El señor Enrique.
Hola Xenogamers.
Adrián.
Hola Xenogamers.
José Ángel.
Hola.
Empezamos bien, empezamos
bueno,
bien.
Saludamos David.
Hola, buena.
Tenemos a Guillermo.
Buenas Xenogamers.
Y hoy tenemos como invitada especial a Sofía.
Buenas a todos, ¿qué tal?
Bueno, pues vamos a comenzar.
Top 5.
Bueno, Noemí, top 5, bueno. Y dejamos la pregunta por redes sociales de...
Sí, pues la importancia que le das a los rumores. Sí, tanto porque que se habla últimamente de los rumores.
Llevamos un añito, entraba hoy Adrián a la redacción diciendo...
¡Rumor!
Vengo de jugar a la Switch Pro a Silent Hill.
Bueno, cuéntanos. Pues os digo cómo ha quedado el resultado.
Muy bien.
Venga, en quinto lugar han quedado los rumores me ilusionan y divierten. Vale, o sea, que ha tenido votos,
¿quién ha votado eso?
Pues ha tenido votos.
Alguno.
A ver, en cuarto... Leo noticias que contienen rumores, pero no les doy importancia.
Eso es lo correcto.
Pues ha quedado
eso
un poco
es la
bajo.
Persona correcta.
No.
No, yo no he puesto, no. Eso, yo no he puesto eso.
Yo tampoco.
Bueno.
Yo no soy correcto.
Todos sabemos cuál es el primero.
Atención a la tercera.
Seguro.
Si no es Silent Hill o Nintendo Switch Pro,
¡no!
¡No me interesa!
¡No!
Sí, 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 sí.
Puede ser, no puede
sí,
ser.
Sí,
esa era la primera.
Esa era la respuesta random que teníamos.
Vaya tío.
¡Qué estafa!
Pues nada, se ha quedado la tercera. Ahora, en segundo lugar, los rumores me desquician y, uh-huh. Y en empate con si una noticia se basa en un rumor, no continúo leyéndola.
Me parece vale. Bien, me parece vale. Bien.
Nuestro
público es políticamente.
Se ha quedado la primera la que yo he votado, seguro.
Muy sabio el público.
Sí, 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 totalmente.
Pues en primer lugar ha quedado no consumo prensa del videojuego.
Toma.
Toma. Venga.
Toma.
Sí, 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 sí. No, o sea, yo he votado eso.
No me lo creo, no me
yo
lo creo.
Yo he votado eso porque la prensa me toca los huevos un rato.
Bueno, ya está.
Me toca la cataplina.
Hablo de rumores.
Se acabó la publicidad.
Con respecto a rumores.
Con respecto a los rumores.
¿Sabéis que nunca nos van a publicitar ni hobby, consolas, ni bandas, ¿no?
Como mucho
a mí me da igual.
Sobre todo por tu sección, Enrique.
Sobre todo mi sección.
Que nos encanta. Bueno, aquí lo dejaríamos, ¿no?
Aquí
vamos
dejamos,
a dejarlo porque
¿sí?
Si no, estamos metiendo en un jardín.
Xenotertulia.
Nobody understands you. We do. Slash FM. Music for the me generation.
Pues sí, señor. Al hilo de que tenemos a Sofía con nosotros, he querido poner la sintonía de Flash FM de GTA Vice City. Claro. Fantástica, ir con la radio
me
puesta.
Sonaba.
Teníamos que sintonizar, sí, si no, sí, no, sí, no sí, tiene sí. sentido.
Bueno, pues vamos a hablar con Sofía Francisco, alias Chica Beats, que es escritora, autora de varios libros de videojuegos, traductora, podcaster y además futura profesora de narrativa de videojuegos para la Escuela de Escritores. O sea, un todoterreno sin duda que vamos a tener hoy sí. en el podcast.
Hola.
Bienvenida.
Muchas gracias, Noemí. La verdad que tenía muchas ganas de hablar con vosotros y, uh-huh. y ahí, pues, mejor introducción que como lo de Slash TV, la de FM, es la mejor introducción que puedes haber dado.
Pues sí. Bueno, pues vamos a empezar y cuéntanos un poquito por qué decides escribir libros y en concreto sobre la temática de videojuegos.
Pues en mi caso la verdad que llevaba un tiempo ya desde 2016 participando en un montón de páginas, en plan uh-huh. Akibahara Blues, Warclim, luego estuve ya también en Televi Magazine y yo notaba que me faltaba algo porque al final es muy difícil dentro de la prensa de videojuego, ya conocemos cómo va el tema de la remuneración, sí. no hay remuneración, al menos en el momento que yo estaba en ese momento, 2016-2017, pues como mucho una copia de un juego que tenías que analizar y poco más.
Sí.
Entonces ya me surgió un poco a poco la idea en un verano, que también ya había terminado mis estudios y dije, bueno, pues voy a intentar hacer un libro, en ese caso sobre la disonancia ludonarrativa en los videojuegos, porque era un tema que se hablaba mucho y
mucho.
Era un poco un meme.
Sí, sí, total.
Sí, y entonces me puse a ello porque además vi que estaba lo de Amazon Kindle Publishing, ¿no? Que es una, uh-huh. una plataforma de Amazon que te permite autopublicar libros sin necesidad de andar pues buscando editorial, que alguien te autorice eso y que puedas tú venderlo perfectamente y te llega como un producto más de Amazon. En plan, en muy sí. poquitos días se imprime el libro y te llega en tu casa.
Fenomenal.
Entonces yo vi eso, un poco el nicho que podía haber en respecto al tema de los libros con videojuegos, ¿no?
Uh-huh.
En cuanto a que ya no eres la redactora número 13 o no eres una persona que forma parte de una página que incluso te pueden poner redacción y ya está y no saber nada de ti, sino que puedes tener cierto protagonismo o cierta remuneración de más para tú poder avanzar en tu carrera dentro de la industria.
Me gusta pues sí, mucho, ¿sí? Está siendo muy, muy sincera, me gusta.
Claro que sí, como tiene que ser.
Sí.
Exacto.
Entonces, con esta experiencia que tú tienes, ¿qué consejos le darías a alguien que se plantea escribir por primera vez un libro?
En el caso de los libros, porque pensaba que ibas a preguntar sobre la prensa, pero en el caso de los libros, yo le recomendaría, porque hay dos vertientes. En el sí. caso de la prensa,
huye.
En primer lugar, yo le diría a las personas que no dejen que su trabajo sea gratuito. Es decir, por el hecho de que te digan que vas a tener más visibilidad, no tienes por qué tú estar ahí horas y horas picando, porque al final el director o directora de turno se lleva los méritos de tu trabajo. Yo he visto compañeros que se han llevado las ediciones coleccionistas y las tenían como un galardón detrás tuya y van a los eventos y tal y al final son ellos los que, digamos, portavoces de todo un trabajo que al final hacen muchas hormiguitas detrás, que no están siendo ni remuneradas, ni consideradas, ni nada. Y eso sucede muy a menudo en la industria de la prensa de videojuegos en España. Yo tengo que decir también que a día de hoy ya no me considero que formo parte dentro de la industria de la prensa porque ya literalmente lo que me gusta es hacer libros. En el caso del tema de los libros, yo lo que le recomendaría en primer lugar es leer y escribir mucho, sobre todo leer mucho sobre los libros que hay de videojuegos en España, que por suerte hay editoriales como Héroes de Papel, sí. Dolmen Editorial, sí. Gamepress,
sí.
también
sí.
tienes Starters Magazine,
sí.
A Night Games.
También,
sí.
que son todo editoriales de libros que te van a permitir saber un poco qué es lo que ya se ha escrito. Eso es una cosa primera que tienes que saber muy bien de lo que voy a escribir ya está escrito. Si es así, pues es mejor ir a otro tema y enfocarte en algo que nadie más haya escrito. Y luego pues ponerte muchas horas de documentación, asegurarte de que está todo muy bien referenciado abajo, en la parte de abajo. Y luego pues eso, simplemente ya el tema de ver si alguna editorial le puede interesar, ¿no? En plan, oye, estoy escribiendo esto, ya tengo estos libros y tal, pero de primeras autopublicarse no es una mala opción, aunque no se gana tanto dinero, pero para que te empiecen a conocer y
para
ver
empezar.
Que tu trabajo si vale o no vale, pues creo que es una buena forma.
Fenomenal. ¿Y qué es lo mejor y lo peor de escribir un libro?
Yo creo que la parte peor es la que más me gusta a mí, que es el del mogollón de hojas, subrayar y ver un poco eso. El año pasado, cuando estuve escribiendo justo en verano el de Rockstar, pues sí. tenía un mogollón tremendo de hojas en inglés, en español. También es muy importante para escribir libros sobre videojuegos saber inglés, porque la gran parte de la documentación te la vas a encontrar en un inglés, y muchas veces es un inglés avanzado con jerga, porque estamos en una industria que tiene un propio vocabulario.
Todo lo que tiene que ver con informática. Mm-hmm.
Claro, claro. Que al final, y luego si viene, como bien dice ella, es inglés americano con mucha jerga, cuidado,
Sí, en plan muy técnico y tal. Y en cuanto al tema de lo mejor, pues lo mejor es cuando, en mi caso, pues cuando lo vi en el FNAC, en plan... La desgracia ha sido que los dos chavales últimos con los que he estado, uno de ellos siendo de Cartagena, haciendo aquí un ejercicio bastante guay. Pero eso, porque sí, la verdad que eso, pues lo mejor es eso, es llevar que a las personas con las que estás conociendo, decir, pues vamos a subir al FNAT y enseñar mi libro, porque mira, lo han sacado ahora, no sé qué. He tenido mala suerte, ambas personas me han dejado muy poco tiempo, el último hace dos semanas, literalmente.
Muy mal, toque de atención.
Muy mal ahí,
pero bueno, y eso es la mejor parte, ¿no? El tema de la difusión, el hablarlo con tus amigos, amigas, cosas tan sencillas como los agradecimientos, en plan... coger y al final la parte de atrás decir, pues oye, qué personas realmente me han apoyado, y ha habido mucha gente muy guay que joder, lo han comprado y les ha encantado el libro, y eso a mí es la mejor parte, el ver que a las otras personas les ilusiona tanto como a ti el recibir el libro.
La verdad es que sí. Nosotros podemos decir que Guillermo nos mencionó en su libro y nos pusimos súper contentos.
Oye, ver la palabra Xenogames en un libro, dijimos, esto es un paso más allá, ¿eh? De aquí a nada, la luna, muchachos.
O sea, que nosotros desde el otro lado también te decimos que nos hace mucha ilusión a los participantes.
Eso es.
Muy bien, bueno, pues seguimos con las preguntitas. Vamos a ver. Actualmente tienes cuatro libros publicados, ya hemos hablado de dos de ellos, pero ¿qué podemos encontrar en cada uno de estos títulos? O sea, por ejemplo, primero, en La disonancia ludonarrativa de los videojuegos, que publicaste en 2018.
Sí, pues en el primero, en este caso, es hablar un poco del concepto, hablar de los ejemplos que realmente hay en un videojuego sobre disonancia, y luego extraje una cosa de un señor, de un foro, que hablaba no solamente de la disonancia, sino de la alienación ludonarrativa y de la resonancia ludonarrativa. En resumen, la disonancia es lo que todos conocemos, de que es esa incoherencia entre la parte narrativa del juego y la parte jugable. La alienación sería como el desinterés total, es decir, construir un juego donde ni narrativa ni jugabilidad dan ningún tipo de conflicto ni nada, y con lo cual se considera como aburrido.
Perdona que te interrumpa, me estás dando uno de cada. ¿Podríamos poner un juego a cada uno? Por ejemplo, yo la disonancia ludonarrativa la vería, por ejemplo, en Final Fight. Eso de pegarle a un cubo de basura y comerte un pollo, eso no tiene mucha narrativa, que lo digamos. Pero luego, el segundo punto que nos has dado, ¿dónde podríamos encontrarlo?
Pues la alienación, la duda narrativa, es difícil, porque no se da un ejemplo claro en el libro, yo creo que eso es también muy subjetivo, en el aspecto de que alguien si ve, oye, pues este juego es que no me ha transmitido nada, en plan, ni la parte jugable, ni la parte narrativa. Estoy segura de que hay alguno que es súper claro, pero ahora mismo no te podría decir. El de la resonancia
Cyberpunk
lo tengo clarísimo. Que sería, por ejemplo,
Cyberpunk.
The Last of Us.
No, The Last of Us sería, por ejemplo...
Resonante... Claro, por el tema de la resonancia sería que ambas partes, tanto la narrativa como la jugabilidad, casan bien y tienen coherencia. Es decir,
eso sí. Ese sería el ejemplo number one.
Eso sí.
Claro.
Que luego te guste sería más la historia del 2.
Bueno,
eso no tiene nada que ver.
Pero bien. Que la historia está bien contada.
Sí, está muy bien la historia, Leñe. No nos pongamos así. Venga. Sigamos.
Sí.
Vale.
Bueno, tenemos también Walking Simulator.
Pero faltaban dos puntos. Faltaba la.
No, espera.
¿Lo has dicho todo? ¿Lo has dicho todo, Sofía?
Sí.
Simplemente ir a comentar que la parte de The Last of Us, de la resonancia, es que estás en un mundo apocalíptico, narrativamente hablando, y eso se ve en la jugabilidad, porque no te dan todos los recursos posibles, no te están dando 200 balas, 200 tipos de armas, te están diciendo, oye, tienes 5 balas, tienes... Entonces se casan, es coherente una cosa con la otra, no
es Call of
Duty, no por nada más.
Sí.
O Resident Evil 6, que te daban tropecientos cargadores.
Ahí ya entró una disonancia.
El zombie piñata de toda la vida.
Sí, en una ciudad apocalíptica tampoco creo que haya muchos cargadores por la calle, pero bueno.
Bueno, seguimos con el segundo libro, Walking Simulator, la exploración hecha videojuego, que salió en 2019. ¿Qué podemos encontrar ahí?
Pues en este caso sería hablar de un género nuevo, igual que pasa con el Battle Royale, que es este género que ha salido a raíz de Fortnite y PUBG y tal. En el caso de los Walking Simulators hubo una época entre el 2012 al 2018 más o menos, donde aparecieron muchos juegos que se consideran Walking Simulators, es decir, son como simuladores de andar en el aspecto de que son juegos donde realmente lo que tienes que hacer es explorar un entorno y tú vas haciendo clic, digamos, o vas con el mando dando a los objetos y viendo un poco cuál es la historia que hay detrás. Ejemplos de ello, pues por ejemplo Gone Home, que es un juego del 2013, donde tú entras, eres una chica y toda tu casa está sola, no, nada más que estás tú sola y tienes que ir buscando por los objetos que estás viendo qué ha sucedido con tus familiares, qué ha sucedido con tu pareja, etc. Y entonces eso te hace ver que el juego pues no es como otros juegos donde hay un reto, donde tienes que matar a ciertos enemigos en X tiempo. No hay muerte, por ejemplo, en los Walking Simulators. Siempre puedes seguir y continuar sin que nada te interrumpa, ¿no? Entonces son juegos que a mí me llamaron mucho la atención, sobre todo Firewatch en ese momento también, que es muy, yo creo muy destacado.
Que entraría también de Death Stranding, ¿eh?
Pero eso es un, yo le veo una reconversión, ¿eh? Del género.
Bueno, pero es que
pero partido,
bueno, no muere
Death
nunca.
Es un World Simulator con mucho dinero.
Sí.
Total, con mucha cara dura pues... también.
Que no.
Repartido, pero a mí me lo el repartido de globo ahí, con todas las cajas ahí.
Pues sí,
una máquina, tío.
Bueno, luego tenemos también la gamificación en la empresa, diseño y aplicaciones.
Oye, Noemí, tú en la sección de...
los buenos hábitos...
Hablaste de la gamificación.
Sí. Pero bueno, aquí Sofía nos lo va a explicar un poquito mejor.
Sí, pues la gamificación de la empresa básicamente es un libro que surgió un poco pues porque era la demanda, digamos, en ese momento. Yo no sabía mucho del tema. Lo que pasa que, bueno, fui descubriendo un poco, documentándome sobre ello y sobre todo cómo se puede aplicar a una empresa. Es decir, por ejemplo, en los recursos humanos, el tema de hacer o prevención de riesgos laborales, por ejemplo, en plan, si tienes que dar un curso, en vez de hacer que el curso sea una cosa aburrida y pesada, pues convertirlo en un juego.
Claro.
Y escoger los elementos que nos dan los juegos y aplicarlos dentro de una empresa.
Fenomenal.
Entonces este se sale un poquito más de lo que suelo yo escribir, pero sí es verdad que se estaba planteando incluso de meterlo en un pack de libros. No sé muy bien, esto tendría que verlo en la escuela de escritores también, para empresas que están ahí empezando a meter la gamificación dentro de sus lugares de trabajo. Y la verdad que es eso, es simplemente cómo se debe aplicar, cuáles son los diseños, qué se escoge realmente de los videojuegos para gamificar. Es más técnico este, sí.
Yo a nivel profesional sí que uso plataformas de aprendizaje que tienen gamificación. El tema de aprendizaje de Salesforce, aprendizaje de Microsoft, para el tema de Azure, todo eso está gamificado. Y lo que haces es conseguir insignias, conseguir logros conforme vas completando cursos y te van dando puntos de experiencia, con lo cual subes de nivel, consigues insignias y al llegar a un rango te dan una titulación. Te dan como un título de llegar a ese nivel y luego vas subiendo. Entonces lo que cogen de los juegos sería muy parecido a juegos de rol. Subes de nivel, subes de experiencia, entonces consigues...
Sí, pero aplicado a la vida real, ¿no?
Aplicado
a
una plataforma de aprendizaje, en ese caso.
Pero es un mundo profesional, ¿no?
Sí, porque es una forma de incentivar de no leerte un libro cada noche un capítulo.
Rollo patatero.
Es una motivación.
Es un poquito más
nivel.
Al final se va a la calle.
Además, luego tiene diferentes personas que han ido haciendo ese curso y que puedes ir viendo el rango en el que está cada una, te puedes picar un poco en el número de insignias que tiene cada una. Eso en el de Microsoft está bien implementado y en el de Salesforce también.
La guerra dentro de la empresa. ¿Esto es la guerra?
Oye, Adrián, ¿alguna vez has matado limo?
Es verdad, también.
Digo yo, para subir el nivel, ¿no?
Son plataformas de aprendizaje. Al final consiste en estudiar.
No liéis.
En cascodo y que más pestañas, como digo. Sí. Muy bien.
Bueno, y ya por último tenemos Rockstar, la estrella de los videojuegos.
Este ha sido el más profesional. Este es el que más me ha costado, porque al final lo que he hecho es hablar en dos partes del libro, digamos, de todos los juegos de Rockstar hasta ahora, en plan, hombre, los principales, también es verdad que ha habido gente que me ha dicho, ¿no has hablado de Table Tennis? Ya, bueno, pero he hablado de GTA 1, GTA 2, GTA 3, o sea...
Eso de Table Tennis me ha dolido.
Eso no cuenta, hombre. Eso no cuenta, por Dios.
Entonces eso... Siento, chicos, a veces que no puedo escuchar bien, si veis que no puedo contestaros.
No.
La cuestión es que el libro va de eso, de que son todos los juegos de Rockstar, los más principales, incluido Red Dead Redemption 1 y Red Dead Redemption 2, y en cada uno de esos juegos se habla también de pues determinadas cosas, pues no solamente en plan gráfico, jugabilidad y tal, que eso ya lo vemos en cualquier análisis, sino también del legado, del impacto, de cómo se crearon, y la parte inicial del libro también habla del origen de la empresa, de los estudios que tiene Rockstar, de la desaparición de alguno de los creadores que tenía,
se
como
llamaba,
por ejemplo, Dan Houser.
Perdona que te corte, era Angel Studios en un principio, que hicieron sí. la versión de Resident Evil 2 para Nintendo 64, ¿me equivoco?
Hay una parte, sí, un estudio de ellos que ahora mismo no recuerdo decirte porque como son tantos en el organigrama, era Angel Studio antiguamente, sí, sí, es uno sí, de sí. los estudios. No sé si era Rockstar San Diego, creo, sí, el que sí. luego se convirtió... Y sí, hay historias de todo esto, de Red Dead Redemption también, el primero, creo que Capcom o algo así, era como que también había cogido la licencia, no la utilizó, tuvieron que hacer una entrevista y al final Rockstar se quedó con la licencia de Red Dead Redemption, de Red Dead Revolver, perdón, el que era anterior, el de 2005.
Sí, sí, sí.
Sí. Muy, muy interesante el enfoque.
Sí, sí, o sea, la verdad
hay
que sí,
libro, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Sí, sí, sí. sí. Bueno, y al hilo, bueno, de tus estudios y de todo lo que has hecho, de todo lo que has escrito, ¿cuánto de importante es para ti la narrativa en un videojuego?
Hombre, yo creo que es la parte más interesante para mi gusto. No soy una persona de jugar juegos con mucho enfoque dentro de lo que es el combate, aunque, por ejemplo, soy muy amante de los Dark Souls y de las estadísticas y, mm-hmm. y tal, ¿no? Pero lo que sí es verdad que me gusta mucho la parte narrativa porque también como que vengo de la parte de la literatura y he leído mucho durante toda mi vida y he estudiado mucho y tal, y es como que me proporciona más placer, digamos, en plan saber pues cómo va una trama principal, tramas secundarias, cómo se hila todo, los plot twists, ¿no? Los giros de guión dentro de un videojuego y sobre todo cómo se mezcla con la jugabilidad y con que tú, al ser un jugador, no lo ves desde una perspectiva pasiva, sino que eres activo, eres una persona que está interactuando con ese entorno y vas descubriéndolo incluso tú por ti mismo sin que nadie te vaya diciendo, oye, pues esto es esto y tal. Por eso algunas narrativas ambientales como la de Dark Souls, que es en plan a ver, leerte las descripciones de los objetos y tú ir poco a poco sacando el lore, ¿no? Por ejemplo, sí. de esos juegos, es muy interesante. A mí me parece que es lo que más me llama la atención, la verdad.
Sí, sí, y además tuvimos aquí a Adrián Suárez, que ha escrito sí. también su libro,
sí.
y nos bueno, estuvo comentando...
Adrián Suárez, a René, que...
Sí, sí, bueno, sí, sí. Bueno, hemos tenido aquí muchos escritores, sí, pero sí, sí. bueno, me he referido a él por Dark Souls.
Sí, por alusiones, sí, sí.
Exactamente. Bueno, ¿y tienes algún nuevo proyecto en curso que no puedas contar?
Sí, lo puedo contar porque en su día se anunció, lo que pasa es que estoy pendiente
¿Es primicia?
De que salga... Sí, dime.
¿Es primicia?
Entre comillas podría serlo, porque lo que te voy a comentar es yo a ver. Con Anahit Editorial, Anahit Games Editorial,
¿sí?
Ya hice un libro en su día, está ya escrito, lo que queda es por publicarse. Ah. Entonces, esto ya se comentó en el Patreon. En el Patreon ya se explicó que ese libro iba a salir junto a una serie de 4 libros. En el tema de la pandemia, pues Chico Nuclear, Víctor Martínez, ¿sí? puso un tuit y dijo, oye, quien quiera hacer un ensayo sobre un tema de videojuego de 10.000 a 15.000 palabras, más o menos, pues hablar conmigo y tal. Y yo saqué una idea que era cómo hay dos respuestas al estrés dentro del videojuego. Es en plan, hay una respuesta que se llama Fight or Flight, que es lucha o huye, que suele ser una respuesta más bien masculina dentro de los videojuegos. Uh-huh. Y luego la otra que es Tend and Befriend, que es como cuida y haz amigos, que es una respuesta del estrés que se considera más femenina. Entonces uh-huh. yo hablo de cómo esas dos cosas luego se aplican a los videojuegos. Y puse ejemplo de Doom Eternal, por un lado,
y Animal,
y Animal Crossing por el otro.
Es que yo soy de Animal Crossing, ¿cómo no?
Claro.
Por supuesto, si es que yo cumplo las estadísticas 100%.
O sea, que yo también juego a Animal Crossing. ¿Eh?
Bueno,
sí,
ahí tenemos un infiltrado, ¿eh? Cuidado.
La ha confesado.
Oh, ¿eh? Yo no.
Bueno, para gusto los colores.
Exactamente.
Sí. Y ese será el siguiente libro, que creo que se iba a llamar...
A ver.
Uf, que no me acuerdo bien ahora mismo, pero
no
tiene
me digas.
Un nombre muy raro.
¿Cómo? ¿Un nombre raro? O sea, en inglés.
Sí, como... Sí, como Rip and Befriend o algo así, creo que lo llamó al final Víctor. No lo sé muy bien porque eso está por determinar todavía y saldrá, no lo sabemos, porque la última reunión que tuve con él fue hace unos meses.
¿Sí?
Y debe ser que pues van a dejar pasar el verano quizás y para septiembre, pues a lo mejor hay más posibilidades.
A lo mejor para la campaña navideña.
Todo el mundo atento.
Bueno, sí.
Ahí está.
Con el hype a tope.
Sí.
Y ya pensando en un futuro, ¿sobre qué te gustaría escribir? Que no lo hayas hecho ya.
Claro. Ahora yo ando hablando, la verdad es que el tema de los videojuegos quizás lo deje más de lado, y es verdad que estoy en la escuela de escritores haciendo varios cursos de escritura creativa y tal, y me gusta mucho el tema de la autoficción, que es esto de hechos que te han sucedido, ¿no?, de forma autobiográfica, pero bueno, no tiene que ser la anécdota o lo que te ha pasado 100% real, sino que puedes utilizar un personaje, lo puedes hacer en plan literario y tal, y me está gustando mucho esa idea, y pues no sé, quizás me han sucedido muchísimas cosas en mi vida para lo joven que soy, con 28 años, y creo que, no sé, me gustaría hablarlo y que mucha gente, yo creo que muchas, sobre todo muchas mujeres, se verían un poquito representadas en lo que me ha ido sucediendo.
Pero en forma,
que,
en forma,
no sé, tengo pensamiento hacer eso.
Sí, pero ¿en forma de libro o en forma cinematográfica? Cuidado,
porque... No, libro. Libro. Mire que tengo gente, amigos, que están metidos dentro de lo que es la industria del tema del cine y tal, pero en esas aguas yo no me muevo. Igual que me pasa con el audio, yo participo mucho en podcast, sobre todo con el Batallón Pluto, y de hecho ahora en un ratito me voy y tal, pero es verdad que no me atrevo en el tema del audio tampoco, porque admiro mucho a la gente que se dedica a los podcasts, porque el tema de la edición de audio y tal lo veo como otro nivel, no lo comprendo bien cómo se hace,
al final es el desconocimiento lo que nos lleva a no arrancar a hacer algo. En un momento que lo conoces y lo dominas, te pones y lo haces. Exacto. Pero claro, la mata no da para tanto, como yo digo.
Pero tú lo hablas porque tú eres aquí nuestro técnico, porque los demás estamos callados.
Yo soy el técnico. Evidentemente. Yo lo estudio justito para saber cositas y echar con el podcast para adelante.
Muy bien. Bueno, pues ahora vamos un poquito para tus gustos personales, ¿vale? ¿Cuándo comenzaste a jugar videojuegos?
Pues bastante joven, en plan, pues unos 7 u 8 años, por el tema de que, o sea, cuando tenía unos 7 u 8 años, por el tema de que había un videoclub de estos, un ciberclub, aquí en Madrid, yo vivo en el barrio de Vallecas, entonces mi padre, pues cuando estaba bien, porque ahora está enfermo y tal, pero cuando estaba él bien, nos llevaba a mi hermana y a mí al tema de jugar, y jugábamos por los primeros, no sé, Mario Party, Counter Strike.
Eres de 64, entonces, de Nintendo 64, ¿no?
Sí, o sea, yo ya las primeras consolas que... La primera, mira, que fue la que jugué yo, fue la de la Game Boy Color. En Pokémon.
Claro. Hola. Claro.
Sí, y entonces empecé a jugar ahí un poquito ya, pues, con el tema de Pokémon y tal, y luego ya hubo un espacio ahí un poco más vacío, que ya no jugué nada, y ya empecé a engancharme más allá, pues, como al 2008, 2009, cuando... salió GTA 4, por ejemplo, que es mi videojuego favorito y le tengo mucho cariño, porque es el que ha hecho que luego de adulta pues me haya seguido interesando la industria y tal, y desde entonces pues no he parado, digamos.
Es,
porque...
es curioso porque un GTA, una chica, para que luego digan, o sea,
sí,
claro. GTA es un juego que es muy accesible para todo el mundo, o sea,
es que Nico dama mucho
totalmente.
Juego
Nico Belli,
claro. Nico Belli, mucho Nico Belli, no, sí, pero sí, en realidad la historia, yo creo que es que sí, es verdad que es sorprendente, pero al mismo tiempo es que me gustaba mucho el tema de hacer recados continuamente, de ir con el coche, de poner la música, no sé, me atrajo un montón de cosas de ese estilo, y sobre todo la historia, el hecho de que este tío llegue a Nueva York y todo lo que le habían contado era mentira, hostia, luego como adulta lo he sabido interpretar mejor.
Me ha encantado.
Qué bueno.
Qué rato más grande.
Sí.
Bueno, pues ya conocemos tu videojuego favorito. ¿Cuál es tu videoconsola favorita?
Cuidado.
Mi videoconsola favorita yo creo que es la PS3. La PlayStation 3.
Claro, con el GTA 4.
Sí. Por el tema... Sí, y porque además la conseguí de salida. Yo había sido una niña que había visto mucha gente pues en la comunión y en el instituto y tal, que veías que todo el mundo tenía la PlayStation 2 y la PlayStation 2 y tal. Y a mí me llevó mucho tiempo convencer a mis padres en el tema de la PlayStation 2. Entonces, cuando salió la 3, ahorré un montón de dinero, porque además era esta que salió por 600 pavos. Sí, porque ahora nos quejamos de los precios, pero en ese momento, en el 2007...
Nos conocemos bastante bien.
Sí.
600 euros, o sea que yo ahorré como la mitad, mis padres me ayudaron con la otra mitad, y sobre todo ha sido la consola donde yo he estado jugando más veces, pues con mi hermana, había juegos más locales en plan de dos mandos y tal, y yo creo que es con la que mejor me lo he pasado. La PS4 también me la compré muy tarde, me la compré como en 2015, un par de años después del lanzamiento, y pasé también una temporada ahí sin jugar mucho. Y no sé, he jugado mucho con ella, pero me gusta más la 3, no sé, el diseño y todo, no sé, me parece una época muy bonita de videojuegos.
Claro, la disfrutaste más.
Es que sí. 600 euros dan para mucho, o sea...
con esto compras mucho pan, ¿eh?
Claro, sí, ya te digo yo que sí.
Pues sí, y ya por último, de mis preguntas, ¿eres coleccionista de videojuegos?
A medias. Yo creo que es algo, fíjate, así un poco entre nosotros, yo creo que es algo más de hombres. El tema de, ¿sí? de las colecciones, de las colecciones. Yo sí lo he visto por varias parejas mías, el tema de las figuras, las cajas grandes, la caja coleccionista con la camiseta, con tal. Yo me veo como que más, no me importa el tema de tenerlo digital, un juego, uh-huh. o que haya un juego que me lo compro de la versión más barata, en plan, oye, sí, o sea, tampoco soy una persona tacaña ni nada de eso, sino que me gusta en plan, en comprar una cosa, pues oye, que tampoco sí. le doy tanta importancia a la caja y todo eso, sino que sí. es más el contenido que tenga ese juego y ya está, ¿no?
¿Verdad? ¿Ah? Sí, sí, tienes razón. Estoy echando números aquí en el podcast.
No eches números, ¿no?
Estamos todos aquí mirándonos entre nosotros porque, bueno, aquí tenemos al mayor coleccionista de Murcia,
sí.
que es José Ángel.
Sí.
¿Qué va?
Que se ha hecho una casa museo.
Parece una tienda.
Bueno, invitados estáis todos, ya lo sabéis.
No nos invitaste a la mudanza, que es lo que queríamos nosotros.
A ver si se perdía algo.
A ver si se perdía por ahí algo.
Qué tramposo.
No, ella tiene razón. La sí. mayoría de gente que coleccionamos somos chicos, no es por ser machistas ni nada de eso, sino porque en las redes sociales se suele ver más chicos con, mira, sí. tengo sí. tantos juegos.
No sé, verdad, yo, por ejemplo, las amigas que tengo les da igual comprar el juego físico que digital. Claro. Incluso si lo compran digital, mejor, así no tienen que limpiar luego en la estantería.
Es que somos más sí. prácticas, creo yo.
Puede ser, sí. puede ser. Nosotros somos más nostálgicos, nos gusta
más. Yo lo que creo que somos más infantiles. Somos más infantiles.
De una generación en la que lo tocaba físico, introducía la generación que viene de ahora.
Sí, es verdad, nosotros somos callo viejo ya.
Sí, eso sí es verdad.
Sí.
O sea, eso de coger un cartucho de NES y oler a cartucho.
Y soplarle a ver si iba.
Sí, soplar ahí.
No vayáis por ese camino.
Y lamer los cartones.
Ya estamos. No sabía que lo iba a decir.
Joder, lamer los cartones es un mito.
Ay, madre.
Yo soy un cerdo.
Bueno, pues nada, yo por mi parte ya he terminado la entrevista. Si algún compañero tiene alguna pregunta más.
Yo sé que
más.
Guillermo seguro que sí.
Sí, yo quiero hacer una preguntilla.
¿Para qué lo dices?
Dale, Guillermo.
A ver, yo es que tengo hasta libros tuyos, o sea, yo tengo prácticamente todo menos el último. Y de hecho sí. los he usado y los he citado en artículos y capítulos e investigaciones que he publicado. Entonces yo te quería preguntar desde el punto de vista académico, de la literatura académica, ¿qué libro echas en falta sobre videojuegos desde el punto de vista académico y si te atreverías a escribirlo tú?
Pues ayer precisamente, me gusta mucho la pregunta, ayer precisamente estaba pensando también algo relacionado con la audiencia, ¿no? Con el perfil de jugadores. Me gusta, no sé, mucho el tema de la psicología, de cómo funcionan los juegos, de que somos al final, tú lo conocerás también, Guillermo, lo de la taxonomía esta de Bartel, de que somos jugadores sociales, jugadores dominadores, jugadores asesinos y tal. O sea, cada un tipo de jugador, también eso determina mucho el diseño de los juegos y tal, y... Me gustaría, sí, alguna cosa relacionada como la audiencia, cómo es el jugador por dentro y por qué le gusta este tipo de juegos y estos no.
Qué interesante.
Es sí. lo que más me llama
yo,
atención.
Yo me encuadro en cobardica.
Yo es social, a mí me gusta mucho socializar mucho dentro de los juegos y hablar y todo eso. Eso sí,
pues yo me encuadro polifacético, pues lo mismo estoy jugando un juego de coches que pues juego también. Al Animal Crossing, que juego a lo que sea, lo que me
también
eche.
Lo hay, ¿eh? Sí, ningún, sí, sí. ningún tipo de perfil somos 100%, o sea, al final tenemos sí. varios de los perfiles.
Ay, pues este me gusta, está muy interesante.
Sí, 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 sí. ¿Alguna preguntilla más por parte de alguien?
No, bueno.
Claro, sí.
A mí me ha gustado sobre todo el inicio, que ha dejado bien claro por dónde van los tiros, de cómo
sí,
funciona
el tema de la prensa.
El tema de la prensa, sí, y claro. la verdad me ha gustado sí. mucho esa sinceridad, abiertamente, sí. cómo sí. funciona.
Estos dos últimos años que han estado un poco la prensa.
Bueno, un secreto a voces,
sí.
¿no?
Algo
sí,
que,
sí.
Algo
y sobre todo cuando ha dicho que no hay que trabajar
ahí.
Gratis.
Esa reflexión, pero esa reflexión vale. Tanto para valorar lo que cuesta un juego en la estantería, de decir, uy, me voy a esperar que baje de precio, cuidado. Ese sí, juego sí. cuesta ese precio porque hay mucha gente cobrando
y
para que eso esté ahí.
Claro. Eso es. Claro.
No, sí. Nadie trabaja de gratis.
Eso es.
Y claro. luego nadie debería trabajar de gratis. Ni en la prensa, ni desarrollando videojuegos, ni en ningún ninguna.
Que la visibilidad es una patraña.
Sí.
Sí,
sí, sí. Porque al final...
La visibilidad tienes que entender que tu reconocimiento se lo va a llevar la empresa para la que trabaja y tú te vas a llevar una mierda. Y
pues
eso
es muy triste. Es muy triste que sea así.
La visibilidad no da de comer ni paga factura, y eso hay que tenerlo a fuego.
Sí.
Bueno, yo me quedo tranquilo porque mi sección al lado de esto es una caca, ¿eh? Así que por mí no va a ser ahora.
Bueno, Enrique, tú no cobras, así que no pasa nada.
Ya, a ver, me lo cobra.
Es que no se come aquí los huesitos y la
bueno,
madre.
Bueno, sí, la chuche.
Cobre en especia.
Me lo
cobro. Y los cabalitos.
Como somos callos viejos, me lo cobro en especia y, eso es. Y en huesito y todo eso.
Bueno, Sofía, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros.
Igualmente, chicos, si me sabe mal irme, pero es verdad que si no, luego me pilla el toro con lo otro.
Nada. Y que vaya muy bien la grabación del siguiente podcast.
Eso es. Y bueno, ya sabes que esta es tu casa.
Esta es tu casa. Estás invitada a Murcia. Si no nos conoces por aquí, pues...
Sí. A ver si es verdad que la conozco, que me prometieron que iba a conocerla.
Ay, esos señores que prometen y luego no cumplen. Sí, cuidado.
Muy mal. Ya llevo varios. No, qué pena.
Sofía, si vienes aquí y sí. preguntas por nosotros te la enseñamos.
Sí. Exactamente. Va a haber Murcia. Eso es.
Pues nada, un abrazo.
Queda, chicos.
Un abrazo grande. Besos.
Venga, un abrazo, chicos. Chao.
Bueno, hasta luego.
Detente ahí, Alex. Aquí no pasas. Vamos a jugar a un piedra, papel, tijera.
Piedra, papel, sexual.
¿Pero qué sexual ni qué sexual?
Bueno, yo queda muy claro de la reseña de qué juego es, ¿no?
El niño Alejandro en el mundo milagroso. Podríamos llamarlo Alex y Miracle World de X.
Lo has dicho muy, muy, muy español, ¿eh? Muy murciano.
Muy español y mucho español.
Bueno, pues David y José Ángel nos van a comentar este remake, ¿no? Bueno, remake no, más bien remaster.
Sí, bueno, Goti del año hasta que no salga el Tortuga Ninja.
Lo sabía.
Hasta que no salga la niña del Goti, ¿eh?
A ver, bueno, este es un juego hecho por españoles. Y la verdad, pues eso no. Todo el que vivió la época de Master System seguro que jugó a este juego de plataformas. Icónica mascota de Sega antes
bueno,
de.
Se creía que era.
Antes de Sonic, sí. Y bueno, pues nos cuenta el argumento del príncipe Alex que. Rescata a su hermano, que es el heredero al trono del reino de Raxadian, que ha sido ocupado por las tropas de Janken el Grande. Se llama así.
Es que me hace gracia porque no lleva ni un papel, lo estaba diciendo ya todo de carrerilla. Sabe, todo se ha formado tanto el juego.
Pero que José Ángel, por favor.
Pero es que el argumento no tiene sentido, mucho. Ha convertido a los habitantes de Raxadian en piedra y tal, y tú tienes que ir rescatando a la familia real, digamos, del reino y vencer a Jack en el Grande.
Y todo con piedra, papel, tijera sexual, ¿no?
Sí, eso es uno de los distintivos de este juego en el que muchos jefes finales se vencen haciendo un piedra, papel, tijera.
Qué muy guay, bien. ¿No?
Sí, sí.
Qué chulo.
De hecho, un enemigo tiene una cabeza de piedra, otro enemigo tiene una cabeza de tijera y otro enemigo tiene una cabeza de papel.
Y eso es lo malo de este... A ver, yo dije, es lo malo de este remake porque yo lo he visto, yo no sé cómo tú lo habrás visto, pero yo lo he visto súper fácil el juego. Sobre todo los enemigos esos, José, que tienen la cabeza de piedra, papel, tijera, sabes cómo tienes que atacarle. Porque yo recuerdo que en Master System...
Era más complicado.
Era más jodido, tío, porque te engañaban al final y tú cogías, te ibas a sacar una cosa y ¡bum!
Sí,
de repente te engañaban.
Aquí ya sabes, si tienes, porque hay un objeto en el que puedes ver qué acción va a sacar el enemigo. Si tienes ese objeto, lo
vas a ver.
Pero es un objeto que hay en el juego.
Claro.
Pero lo que dice David es que en la versión de Master System te cambiaban en el último momento. Sí.
Y era muy jodido ganar.
Y lo que me ha gustado mucho de este remake es que en la versión de Master System, en todas las fases siempre era la misma canción. En todas, excepto, excepto en la fase de las fases de agua. Sí, la fase en las que lleva algún vehículo, como puede ser el helicóptero, la lancha o la moto, o la fase de los dos castillos que hay. En menos en eso, todas las fases era la misma canción. Pues aquí han cambiado la música. Entonces, a todas las fases le han dado una canción diferente. Sí. Y no solo eso, sino que pulsa el gatillo de arriba y automáticamente cambia a modo retro. Pues en el modo retro la canción está convertida a 8 bits.
Una cosa que me he fijado yo en el modo retro es que no es exactamente igual que el de Master System.
Han puesto personajes durante el juego con los que puedes hablar, que en la versión de Master System no estaban.
Aparte de eso, si te fijas bien, por ejemplo, Alex no tiene las piernas tan largas en el Master System. Se ve como el chico se ve como más alto, tiene las piernas un poco más largas.
Sí, en eso se diferencia un poquillo menos.
Sí, luego los muñecos que están convertidos en piedra aparecen en la versión retro también.
Sí, sí, exactamente, a eso me refiero, en el que han metido personajes con los que puedes hablar que han convertido en piedra y tal. Y también han añadido unas cuatro fases nuevas. Sí, que totalmente nuevas. Que yo recuerde, hay el desierto, una fase antes de entrar al volcán. La fase antes del castillo de Jack en el Grande, que es el castillo por fuera. Y una que es como una especie de bosque así que hay un pantano y tal. Pero la verdad es muy, muy contento con este remake, yo me lo he pasado muy bien.
Sí, lo único malo es eso, que es lo que hemos hablado, que
el juego es cortillo y si te sabes anterior.
Es que sea corto, José, es que es fácil. Y comparado con el de Master System, yo el de Master System nunca me lo he pasado, el original. Te lo digo en serio, me costaba horrores. Y aparte que no tenía continuaciones, tienes que empezar
desde cero. Aquí lo bueno es que empiezas desde el principio de la fase siempre. Al final te haces la fase de memoria, te sabes la fase de memoria y al final te la acabas.
Bueno, yo acabas por añadir un datito más, el juego es español. Está hecho en España. La ha hecho Janken Team, me parece, se dice, o Janken Team.
De hecho han ido a Arcade Vintage,
desarrollador del videojuego, ha estado dando una charla sobre este
arco. Y darle las gracias también a la distribuidora Merge Games, que está muy puesta con los juegos indie y sobre todo por este GOTY del año.
Y la verdad es que ha salido en todo, en Switch, en Play 4, en Xbox, en Play 5.
Hablando de esto, no va a ser todo bueno en el juego. Yo no sé si tú has tenido la sensación de que a veces Alex no responde en el salto. A mí me ha pasado
un poquito
a veces he notado eso, ya no sé si
era el juego que mi mando no iba bien, porque estaba jugando con un mando de Switch Pro, pero un mando de estos barateros también
pero que te pase a ti, que me pase a mí lo mismo, no puede ser,
pulir un poco a lo mejor.
También es verdad que tanto en este Alex Kidd como el Alex Kidd antiguo de antes da la sensación siempre de que Alex Kidd va andando sobre el hielo, o sea, en un juego de plataformas que tiene que ser tan preciso, saltar de un bloque a otro, a veces te resbala.
Como que patina.
Sí, ahí dale para adelante, para atrás.
Tarda un poco en responder.
El original era un poco así, ¿no?
Sí, y este sigue siendo. Y cuando te pasa el juego, desbloquea el juego original tal cual.
Tal cual,
y,
¿no? Sí.
Es posible que lo hayan hecho a propósito.
Yo creo que a lo mejor tiene ese toque.
Claro, no, tampoco lo hablo como fallo, sino que...
Desde el desconocimiento...
Puedes coger el helicóptero, lancha...
Hay unas fases con lancha, otras con moto, y en la última fase lleva un avión.
La bicicóptero esta, ¿no? Que
va pedaleando y lleva la hélice.
Y te daban en la hélice para abajo al mar, ¿no?
Que la música es...
Me encanta porque José no lo canta y todo.
Tiene un órgano MIDI en la garganta.
Pues nada, a mí sin embargo el modo este que le das al botón y cambia retro, a mí eso no me gusta.
Yo iba alternando, jugaba un ratico nuevo, otro ratico antiguo.
No digo que no esté bien el que tú puedas jugar al modo retro. Me refiero que el modo de... O sea, el darle al botón y haga el barrio ese, a mí no me mola porque a veces te desquicia los charts y todo y le das ¡pum! Y se pone retro y dices tú, me cago en...
No,
bueno, ya eso.
Lo que molaría es que en el propio pause le da y te convierte en modo retro. Ya. Eso salió a raíz del Wonder Boy este.
Sí, Roman, que lo cambiaba también. Sí.
Fue de los pioneros en hacer el cambio.
También tiene un modo que puedes luchar directamente contra los jefes.
Piedra, papel, tijera.
Pero no tiene el modo, o sea, luchar con los jefes no tiene.
No, o sea, a mí es que no me hace gracia en ningún juego, no solo en este, en ningún juego eso de luchar con los jefes nunca me ha hecho gracia.
Ya, pero es que por lo menos en el original, como te engañan al final y tal, sí, te cabreas y tienes que volver a intentarlo y tal. Pero en este es tan fácil, tío, porque es una cara de papel, tú le pones tijera y ahí se queda. Ya está, y te lo cargas.
Muy sencillo, tío, ¿no?
Sí, sencillo.
¿Tiempo de juego en acabarlo, más o menos?
Te lo puedes acabar en, si te lo sabes bien, hora y 20 o
sí,
y
por ahí, sí.
O sea, que le puedes pegar varias pasadas.
Yo jugué en un rato, llegué a la mitad del juego, me pasé el castillo ese cuando rescata. Cuando hablé contigo, me había rescatado el castillo ese y había avanzado dos pases más. Y cuando tú me dijiste, me lo he pasado, digo, volvienes por la noche y le tiro.
Le tiro y se quedó en el tirón.
No, es un juego para nostálgicos, si es que es para eso.
Claro,
eso
claro.
Y gracias a que le han añadido cuatro fases nuevas encima.
Sí, gracias a las cuatro fases. Y Goti del año, ¿no, José?
A mí me ha gustado mucho.
Tanto como Goti del año.
A ver, es que no he jugado al Ratchet & Clank todavía, ni cosas de esas.
Tanto como Goti del año, no, pero...
No, sí, está normal.
Son los Goti de José Ángel.
No, estoy diciendo que a mí me ha gustado.
Primero juega las tortugas ninja si te apoyas.
¿Cuál fue el primero, José?
El Sony Mania fue dos años seguidos.
La camiseta de Sony.
No me digas que no sabes que tuvo por lo menos 4 o 5 podcasts con el Sony Goti.
Por favor, claro.
Luego pasó el Trio Rey, ¿no?
El Trio Rey fue el del año pasado.
De este año, de momento...
las Tortugas Ninja, cuando salgan.
Las Tortugas Ninja, a ver si salen. Está fechado para este año, pero no se sabe cuándo.
Bueno,
vamos a ver. Yo mejor me lo compro, te voy a apoyar.
Sí, no, yo las Tortugas
Ninja. ¿El Alex Kidd o las Tortugas?
No, las Tortugas. El Alex Kidd
no es para todo el mundo.
El Alex Kidd te tiene que haber gustado en su día.
Claro, yo me lo compré por eso.
Nostálgico. Yo tenía la Master System 2 y me parece que iba en memoria.
Sí, en la mayoría de las versiones, sí.
Lo que tenía ese tipo de juego es lo que dice David, eran jodidos. Entonces un juego de una hora tardaba meses en pasarte el juego porque era muy
super
jodido.
Difícil.
Yo no me lo pasé nunca.
Si fuera fácil, ese juego te lo fulmina y David está en una hora.
Hombre, es que antes eran juegos cortos, pero eran super jodidos.
Claro.
Entonces tardaba la vida y cuando te mataba,
es que te sabías las fases. Ya había fases que me las sabía de memoria. O sea, aunque patinaba, ya te había hecho el patinaje. Ya.
Claro.
El personaje
ya era experto en patinaje.
Pues poco más que decir, ¿no, chicos?
No, si te gusta el esquí de toda la vida y quieres disfrutarlo en una consola actual, con gráficos actuales, que son bonitos los gráficos.
Yo lo único que he visto que parece el muñeco está más claro, ¿no?, que el fondo, puede ser. Así he visto imágenes y parece que el personaje está
como que destaca
de una tonalidad diferente al... No sé.
Sí, puede ser.
Son
dibujos y están bien hechos.
Yo por lo menos lo que he visto está bonito.
Pues nada, en definitiva, lo que habéis dicho: un juego exclusivo para nostálgicos. Que le guste el tema de Alex
Kidd. Si te gustó en su día, te va a gustar esta nueva versión.
Pues muy bien.
Serious Games con Guillermo Paredes.
Pedazo de banda sonora.
No nos cansaremos nunca de decirlo.
Telita, telita.
Telita, Guillermo. ¿Qué traemos?
Delita.
¿Qué traemos?
Bueno, pues lo que traemos es, podríamos decir, que la continuación de un podcast anterior.
¿Sí? Eso es.
En el que, si hace unos podcasts, entrevistamos a Raúl Rubio, fundador de Tequila World.
Correcto.
Lo que traemos esta vez es la carta de presentación de por qué Tequila Works es uno de los de las grandes desarrolladoras de aquí en España, que es el videojuego Ring.
Eso es.
Vale, salió en 2017 y antes de hablar de Ring, pues lo que me gustaría es contar la experiencia personal que tuve con Ring. A ver, yo Yo conocí RIM pues prácticamente cuando ya estaba a punto de salir a la venta. Yo no había visto nada, ni un tráiler, no tenía ni idea de qué era. Solamente pues me llamó la atención pues la carátula. Vi que era un videojuego español.
Sí.
Y pues digo, pues vamos a apostar por la industria de aquí y lo reservé. Y además reservé sin saber de qué iba ni nada, y lo que hice fue reservar además la edición coleccionista.
Yo eso lo he pensado muchas veces, tirarme a un juego y decir, voy a reservar este juego por la carátula
y sorprenderte.
Y o me llevo una en la trompa o...
Sí, fue así.
Eso se hacía antiguamente con la NES, que hombre, no tenía ni idea de lo que
había. No había otra.
Escucha, el Little Samson a mí me vendió la portada.
Claro,
Oye, hay que decir que la portada es llamativa, ¿eh?
Sí, la de Rhyme, sí.
La de Rhyme
es muy llamativa
y
dice mucho. Una vez que juegas al juego.
Sí, claro, claro.
Pero bueno, no tienes ni idea, te atreves, vamos a... Pues eso, es un juego español, vamos a pillarlo. Y pues a continuación ya me llega la edición coleccionista, muy bonita y tal, y pues pasa pues lo que seguro que hemos hecho todos alguna vez, que como tenemos una lista de videojuegos pendientes, pues lo dejamos en la estantería, y hasta que no nos hagamos unos cuantos juegos o cumplamos la lista esta personal que tenemos, pues no nos ponemos, a pesar de que no lo hayamos comprado.
¿Qué le pasa?
Pues me pasó eso, básicamente, que pasaron varios meses... Y digo, pues mira, vamos, este es un buen momento para jugar a Rim. Uh-huh. Y bueno, pues al jugar a Rim, lo que me di cuenta es que había hecho un error muy grande de no haber jugado a este juego nada más pillarlo.
Esa sensación la tuve yo.
Cuando jugué, dije, tener un juegazo en la estantería, no lo sabes, pero cuando lo juegas dices, hostia, maravilla.
Sí.
No vamos a hablar exactamente de la banda sonora, de lo que te produce esa banda sonora, de cuando descubres el final, quién es cada personaje, eso es un bombazo, es una bomba.
Sí. Vamos a dejarla de ahí sentimientos. Para que lo descubran.
Eso es.
Vale. Lo que sí hay que decir, y por eso lo traemos en esta sección, es que el juego es básicamente un recorrido por las 5 etapas del duelo. Desde que tú pues pierdes a un ser querido hasta que no lo superas, porque eso no se supera nunca, pero pues aprendes a vivir con esa pérdida. Claro, hablando de esto, pues uno piensa, o se le tiene que venir a la cabeza, sobre todo si es seguidor de este podcast, el videojuego Gris.
Lo tenía en la cabeza ahora mismo.
Sí, que nos hablaste de
el videojuego Gris, que también es español, también lo hemos abordado aquí.
Sí.
Y bueno, uno pues puede pensar, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Que se han copiado? ¿Que han hecho plagio entre los dos? ¿Qué pasa aquí? Y no, en absoluto. O sea, mientras que Gris aborda todo el tema del duelo a través de los colores, pues Rim lo hace a través de los escenarios. Vale, entonces ya entrando en el juego en sí, y ya no va a haber spoilers de quién es el personaje, de quién ha fallecido, etcétera, eso lo tiene que descubrir cada uno. Lo que te encuentras en Rim es pues que tú te despiertas, eres un niño, te despiertas en una isla, en la orilla de una isla. La isla es muy bonita, las aguas cristalinas, una playa paradisíaca, o sea, el lugar donde todos nos queremos perder alguna vez, ¿no? Más en verano. pero claro, tú no sabes nada, tú no sabes quién es ese niño, no hay ninguna línea de diálogo, no hay nada que te marque un objetivo de... Bueno, pues tú, por el contexto y tal, pues piensas que, bueno, pues aquí lo que tendré que hacer es salir de aquí, buscar algo, buscar ayuda, no sabes. O sea, y tampoco hay nada que te guíe. Ves que hay una torre al fondo, que puede ser como un faro, puedes interpretar como un faro, y ya te va indicando, pues tú ya piensas que tú tienes que ir hacia allí, porque todo gira en torno a esa torre, que es la que aparece en la portada. En la carátula. Entonces, tú no sabes nada de lo que es el juego, pero conforme vas avanzando, y sobre todo al final, que te cuentan ya lo que es Rim, y sobre todo cuando también, una vez te vas al menú y ves cada, vas a la selección de capítulos, ves que cada capítulo, lo que tú has hecho en el juego es recorrer, pues lo que comentaba antes, todas las etapas del duelo, porque cada capítulo, su nombre es una de esas etapas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es hacer un recorrido, aviso sin spoiler, de la historia, por todas estas etapas. ¿Y cómo se representa a través de los escenarios?
Eso es.
A través de los escenarios. Entonces, nada más empezar el juego, pues ya estamos en la etapa de la negación. Todo es paradisiaco, todo es fantástico, es maravilloso. Esto trasladado a la realidad, tú estás negando la, tú estás negando precisamente esa realidad. Tú no quieres aceptar que tú has perdido a esa persona. Todo sigue igual para ti, aunque ha cambiado. Estamos en una fase en la que en el juego, por ejemplo, no hay apenas puzzles, no hay apenas dificultad, sino es una fase de, pues, más de exploración. No hay ningún enemigo que combatir, ¿vale? Todo es idílico, por así decirlo. Uh-huh. Insisto, tú niegas la verdad de lo que ha pasado. Todo lo contrario a la segunda, donde ya tiene lugar en el juego en un entorno desértico, todo abandonado, y además hay bastantes ruinas. O sea, es una metáfora de que tu mundo, pues, se está haciendo ya ruina, se está arruinando, ya no es como tú pensabas, ya está haciendo un poquillo la realidad. Y además, esta ira se ve manifestada, esta segunda fase se ve representada en un enorme pájaro, en un enorme ave que te va persiguiendo. Va persiguiendo al niño. Curiosamente, ese ave solamente ataca al niño cuando está al aire libre. Cuando está en alguna ruina o dentro de algún edificio, no le ataca. Eso podemos interpretarlo como ese miedo a salir al mundo exterior y aceptar y ver cómo nos van a ver los demás. No queremos afrontar el mundo exterior. Todos nos recluimos en nuestra casa y nos encerramos en nosotros mismos. Toda esta ira, pues, además se ve en que el pájaro, pues, nos ataca. Es el sentimiento de enfado, ¿no? Avanzamos en el juego y ya llegamos a otro entorno que es, pues, más natural, hay más vegetación. Podemos interpretarlo como la nueva vida, ¿no? Que nace. Pero no es así en absoluto. O sea, no estamos ya a punto de superar esta pérdida. Todavía queda mucho camino. De hecho, esto se ve muy bien en el juego cuando el niño está avanzando por un pasillo y tú avanzas y parece que no tiene fin. De hecho, no tiene fin. No consigues llegar a ese punto final. Y no es hasta que el niño se da la vuelta, mira para atrás y otra vez mira para adelante cuando descubre, pues, ese final del camino. Es decir, tienes que, por mucho que tú ya te creas que ya lo has superado, no lo has superado. Tienes que seguir mirando atrás, tienes que seguir asimilando todo lo que te ha pasado para poder, pues, finalmente superar esa pérdida. Y esta parte nos lleva, pues, al cuarto escenario, que es ya el de la depresión. Si el anterior era la negación, estamos ahora en la depresión, que ya es un entorno absolutamente ruinoso. Llueve torrencialmente, una similitud a lo que es el llanto, a las lágrimas. Hay muchas estatuas de gente o de personas echándose las manos a la cara, muy en relación a lo que, pues, podemos imaginar que es la depresión. De hecho, el niño a lo largo del juego va viendo unas figuras oscuras, unas sombras, que son los sentimientos negativos. El niño se convierte en una de estas sombras, es decir, cae en una absoluta depresión. Y también se ve esta depresión en que a lo largo del juego al niño, pues, le van ayudando unos personajes. Por ejemplo, hay como unos robots que se componen de dos patas y una esfera, y además de un zorro. Esos personajes desaparecen en esta etapa y el niño se queda completamente solo, ¿vale? O sea, es totalmente aislado, está en la peor fase de todo el proceso, ¿vale?
Además, yo es la que peor recuerdo, o sea, la que más angustia me dio, es verdad.
Y además te invita a ello, o sea, efectivamente, tiene que crear angustia.
Angustia, a mí, que
a mí sin embargo, sí, esta fase se me hizo muy, muy rápida y corta y bastante más fácil que las anteriores, pero sí es verdad que refleja, refleja la oscuridad en todo momento.
La lluvia.
Porque todo es oscuro, además, sí, está oscura. Todo muy, muy oscuro y gris, sí.
Sí, sí.
Y al final, pues, la última etapa es que tú apareces en una casa, vas a una habitación, abres la habitación y, pues, te asomas a la ventana y ves un amanecer. Que simboliza, pues, que una nueva vida, la nueva vida que has, insisto, no has superado, porque yo creo que la pérdida de un ser querido nunca se supera. Pero por lo menos aprendes a vivir asimilando esa pérdida. Sí. O sea, eres consciente ya de esa pérdida y que la vida sigue para adelante.
El último paso, la aceptación.
Sí,
exactamente. ¿No?
Sí, es la aceptación, sí. Efectivamente. Es el nombre de la última fase. Entonces, insisto, este es un camino. Y, a ver, es un juego muy, muy fácil. De hecho, es un juego muy corto también. Pero... insisto, aunque incluso para aquellos que buscan platino, es un platino muy fácil, pero este juego lo recomendable es jugarlo de forma muy pausada, de forma muy lenta. ¿Por qué? Porque te pierdes muchas cosas. O sea, yo he dado pinceladas de cada fase, sin querer entrar en spoilers. Se pueden decir muchísimas cosas más. Yo creo que cada escenario, cada pantalla tiene algo que lo puedes relacionar con cada una de las fases en las que te ubicas. Entonces, este juego es para tomárselo con mucha calma, por supuesto, para ir aprendiendo, porque al final lo que te enseña a superar una pérdida, y tienes que irte pues maravillando de lo que se ha creado y de lo que se ha creado además aquí en una desarrolladora española, ¿vale? Es para jugarlo con mucha calma, con mucha tranquilidad, para disfrutarlo, aunque el tema, insisto, no es que sea bonito, pero sí que te enseña bastante, ¿vale? Y pues insisto, a pesar de haberlo jugado muy tarde, varios meses después de su lanzamiento, pues no me arrepiento en absoluto y compra obligada.
Claro que sí. Y como yo le dije al creador del videojuego,
sí, sí.
Yo le dije, digo, que es un juego que es para jugar al menos una vez en la vida. O sea, es que todo el mundo debería de jugarlo.
Y por fin pudimos descubrir por qué en el lomo de Nintendo Switch no aparece el nombre.
Pues también. Es verdad.
Pues
verdad.
Sí.
Y además te maravillas de lo que se hace aquí. O sea, vamos, sí, a ver, esto no es un juego triple A ni que hay unos medios de millones y millones. Vamos a ver, esto es un estudio indie, es un juego indie, sí, 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 pero tiene una carga emocional brutal. Lo mismo pasa con Gris. Sí. O sea, son juegos que son dignos de jugar, independientemente de lo que haya detrás, de que no es un juego triple A millonario.
Claro. Oye, por cierto, un podcast muy español, una reseña de aquí, español, sí, a Guillermo Conrain,
Made in Spain.
Apoyando,
porque además es la Eurocopa, ¿no? Y lo estamos haciendo mejor de lo que pensábamos. Eso también. Un poquito de color.
Sufriendo como aquí en Rhein, que se sufre mucho. Yo tengo que decir que lloré mucho.
Sí,
yo también lloré.
Y España no está haciendo su...
Cuando fallé Busquets y lloraste.
Cuando fallé Busquets, digo, se acabó la vida aquí ya. Hasta luego.
Qué mala leche tenéis.
Yo lo que pasa es que con este juego estoy todo lo contrario, tío. Yo reconozco que es una obra maestra, porque yo reconozco las obras maestras como este, como Shadow Colossus y como algunos más, pero no son juegos para mí. O sea, yo lo puse y me aburrí hasta decir basta. Y quité el juego y dije, no voy a volver a jugarlo. Ojo, que las cosas hay que reconocerlas, ¿vale? Cuando es una obra maestra, es una obra maestra. Y yo digo que como cada uno tiene sus gustos,
hombre, claro, no va a gustar los colores.
Claro, pero también te digo, está hablando David, un señor que dijo que no le gustaba Ni no Kuni y ahora le está encantando. Dale tiempo que lo mismo te pasa.
A lo mismo.
No, pero también puede ser que te pille en una época de tu vida, que en ese momento a lo mejor no le hagas caso y luego más adelante digas, cuidado.
El juego ayuda mucho.
Ayuda, ¿eh? Ayuda.
Tenéis toda la razón, porque cuando
jugué a Ninokuni la primera vez y dije que, pero ¿qué es esto? Esto es un Pokémon con muñeco asqueroso, horroroso. Lo dije y insulté al juego pero a mal no poder. Y se ve que estaba en una etapa de mi vida que no quería ver juegos de Pokémon.
Sí,
¿vale?
Sí.
Y no tiene nada que ver.
Yo que voy a morir. A todos no ha pasado.
Y hace poco dije, voy a probar. Pues se puso una oferta en la eShop. Sí. Y me lo bajé y dije, esto es una puta obra
maestra. Madre mía, es una maravilla. Sí.
Rime, o Rime, como lo queréis llamar. Sí. Yo reconozco que es una obra maestra. Es una obra de arte. Cuando lo puse, dije, esto es una obra maestra, pero no.
Pero no es tu estilo, mí, no te gusta.
No, porque no.
Es un juego que no te gusta.
Guillermo lo ha dicho, es un juego que hay que jugarlo pausado.
Exactamente.
Viendo el
con
detalle.
Tranquilos, viéndolo prisa, todo, disfrutando.
Por obligación.
Hay que jugarlo por obligación.
No hay que jugarlo por obligación. O sea, primero porque yo creo que ningún juego hay que jugarlo por obligación.
Hombre.
¿Vale? Porque va en contra incluso de lo que es el propio videojuego, que es pues divertimento en su forma básica. Entonces, tomarte el videojuego como una tarea obligatoria, pues dices, oye, pues vamos a ver.
En caso de que trabajes en el sector. En caso de que trabajes en ese sector y te obliguen a jugar a ese juego para hacer un análisis que no te gusta.
Pero cobrando, ojo.
Cobrando,
porque encima te están obligando a jugar a algo que no quieres y, claro, y no te pagan.
Sí, oye, imagínate que te llega a ti el jefe y te dice, oye, que tú tienes que jugar a GTA V y a ti GTA V no te gusta. No quieres ni verlo ni en pintura. Pues tú tienes que jugar a GTA V. Te lo ha dicho el jefe.
Claro, a ver.
¿Está obligado o no está obligado?
Está obligado.
Bueno, pero estás obligado por tema laboral.
Claro, pero es lo mismo, está obligado. Si tú quieres, te levantas y te vas a tu casa. Y te tomas por culo.
Bueno, David, pues estás obligado. Ya lo sabes. Te obligo yo.
No, ya, con el tiempo. Ya lo probaré otra vez.
Sí.
Dale una oportunidad.
Pues muy bien, Guillermo. Un repaso por el juego que ya... yo creo que prácticamente no hemos pasado casi todo, menos Adrián y Enrique.
¿Adrián no?
Y David.
No, yo no lo he jugado.
¡Ay, Adrián!
Me pasa como a Guillermo. Ay. Sale tanto juego al año que tienes que descartar.
Pues
y muchas
dale,
veces
dale
descartas.
Una oportunidad.
O sea, Nier Automata lo jugué el año pasado.
Yo creo
y
que
estamos hablando de uno de los juegos de la generación.
Sí, yo creo que Adrián coge el juego y en 2 horas se lo ha pasado.
Sí, bueno, en
2 horas.
Adrián
es una máquina jugando, hostia, coge un juego y se lo fuma.
A mí me hace gracia porque me manda un WhatsApp y dice: ya tengo el Resident 8, lo tengo ya. El otro lo tengo ya, chico. Eres una mina.
Yo soy una persona que coge un juego y hasta que no me lo acabo no cojo otro.
Eso es
que te tomaste muy en serio la.
Hombre, lo habito ahí.
Pero siempre lo he hecho así. O sea, yo inicio sobre todo. Y eso me pasa un poco como decía José Ángel. Si yo me veo 5 capítulos así y no me engancha, la dejo. Porque la vida es demasiado corta como para perder el tiempo con algo que no te gusta. Sí. Pues con un juego pasa exactamente igual. Si juego 4 o 5 horas y no me engancha, pues eso, si el juego dura 20 y un cuarto no me ha gustado...
Lo restante no te va a gustar más.
Claro. ¿Tú qué esperas? ¿5 capítulos para la serie?
Yo espero
eso era José.
Yo espero 20 minutos.
Yo con el primero me sobra, tío. Cuando veo que
si
una basura.
20 minutos no me engancha, paso a
no,
otra.
Cuidado,
¿eh?
Estábamos hablando de anime, 20 minuticos de capítulo. Mira. No a la serie americana, que cada capítulo es una película.
Sí, sí,
la
verdad. Sí, los animes son de 20 minutos.
Si me tengo que esperar una película a ver si me gusta o no.
Pues aquí dejamos el serio game, chicos. Now Playing. Bueno, y entramos en la sección de Now Playing. Aquí estamos jugando. Noemí lo celebra.
Claro, porque la música es de Copilingui. Es que ya se ha quedado con ese nombre.
¿Hay
no sé
Pilingui
mucho.
O no hay Pilingui?
Hay Pilingui.
Hay Pilingui. Pues sí, al Scopy hemos estado jugando, no nos ha pasado todavía, estamos ahí en ello. Y me he enchufado el Animal Crossing el otro día, madre mía, la de matas que tenía.
¡Ostras,
me tiré una hora quitando hierbajo. Una hora, ¿eh? O sea,
una hora. Y los vecinos dicen, no te veo por aquí hace meses.
Desde hace meses, porque claro, como
pensaba que no lo ocupa.
Digo, madre mía, lo tenía abandonado. Así que he vuelto. Otra vez.
He vuelto a la casa de la mierda.
Hay pendiente también una conexión con Guillermo,
sí,
¿no?
Sí. Hay pendiente que nos visitemos mutuamente.
Yo tengo que decir que también lo he dejado un par de semanas. O sea, que pero, tiene que ser una selva.
Pero déjame que la decente, ¿eh? Que todavía le tengo que poner más cosillas.
Prohibido visita hasta que no esté en condiciones.
Que tiene un montón de cucarachas en la casa. Ay, matándola, ¿eh? Cuidado, vale. Que es verdad, ¿eh? Tienes que matarla.
Y las vas pisando. Ya está, Noemí, ya está.
Sí, eso fue.
Muy bien, David.
Muy bien.
¿David?
Estaba escuchando a Noemí. Estaba
con las cucarachas.
Bueno, yo estaba dándole...
Si había cucarachas en la casa o no.
Sí. No, estaba pensando en meter zombies en Animal Crossing. Sería la hostia, tío.
Oye, no, no, lo descarto, no, que me pongo nerviosa. Que el Animal Crossing no muere y entonces ya si mete zombies ya me matan y entonces me pongo nerviosa.
Para delimitada.
Hace barricada.
¿A qué estamos jugando?
Bueno, pues he estado tirándole al... Al
Alex Kidd, seguro.
No, al Alex Kidd sí, al Alex Kidd me lo he pasado. Y el. Estoy con. Joder, es que el nombre a veces se me atranca, tío. Castlevania este.
¿Cuál de ellos?
No es Castlevania, tío. Es el creador de Castlevania que hizo esto.
Ah, joder. Bloodstained.
Estoy dándole porque. Resulta que cuando llevas el 30% del juego, te crees que estás pasando al final malo. Y no tiene absolutamente nada que ver, porque eso no es ni un final ni es nada. Tú te crees que ha terminado el juego y dices, me cago en
tu... Es que te pongan letras para arriba, tú dices, ya hemos terminado. O sea,
sí. No, no, ah, ¿y eso cinco. No es el final? Sí.
¿Qué? Pues qué va, si llevo ya por lo menos 40 horas de más de eso y todavía no llega al final.
Uy.
Estoy diciendo yo, pero esto es que no se acaba nunca.
Sí, es larguísimo.
El juego es largo de huevo, ¿eh?
Ah.
Y tiene muchísimas cosas ocultas. También me puse el... Sakuna. Ayer me lo puse, es una maravilla de juego.
Sí, ahora que lo han traducido,
me tiene enganchado. Y le he dado un poco al Zelda Brea de Guay esta tarde, antes de venir para acá.
¿Y eso?
Calentando. Te ha puesto Ethan al tirar bombas,
Calentando para el otro.
No, me ha hecho. Escribe que se pone. Ponme el Zelda, tal, se lo pongo, empieza ahí a tirar bombas a todo Dios, el mamón. Se sube a montaña, empieza a tirar bombas. Se sube a las torres, tira bombas.
GTA Zelda.
GTA Zelda,
sí, es verdad. Y cuando lo he visto, digo, trapa, calmándome, que voy a jugar un ratito. Y nada, Castlevania 3 de la NES original y pa'lante.
Muy bien. José Ángel.
Pues yo poquilla cosa, estoy...
El niño Alejandro.
En
el mundo maravilloso.
Ese le he dado dos vueltas al niño Alejandro. Y luego, pues, el Kid Icarus Racing de la 3DS.
Uh-huh.
Y bueno, y sigo con mi recreativa un poquillo, pero poco más.
Tu tele de culo, ¿no?
CRT.
La tele esa hace tiempo, este mes no la he enchufado.
Tiene las dos teles.
Mi tele de tubo. Dice que pesaban 70 toneladas. Esa, cada tele. ¿Ves cómo esa no la robaba? Sabía el tío ahí tuvo la
puerta más completa.
Cualquiera la saca de ahí ahora.
Y el tío la miraba y decía, ¿merece la pena?
Dice, hay una escalera de caracol.
Se va a arriñonar.
Sale antes por la terraza.
Estas planas las metes por el filo de la puerta.
Bueno, Adrián.
Pues muchas cosillas.
A ver, cuenta.
A ver, me pasa el Ratchet. Estoy con la segunda vuelta. En el modo este desafío. Jugué a la demo de Pro Evolution para probar el tema de los servidores y tal. Luces y sombras. Más sombras que luces, pero las luces
es no. Es Konami.
Sí. Probé la demo de Scarlet Nexus. No es para mí.
Vale.
Me pasé el Neo The One de Wii U. Ese sí es para mí.
Ah, vale. La demo, estamos hablando.
Sí, la demo. La demo dura unas 3 horas más o menos. Los dos primeros capítulos.
Una demo que puede ser un juego indie.
Que no me decía si te van a poner los juegos.
Ya ves.
No se acababa.
Me queda muerta.
Está muy bien, está muy completa. Y bueno, empecé el Star Wars Jedi Fallen Order.
Ah,
otro que se me quedó
pendiente en la estantería.
Otro que se me quedó en la estantería. Muy fácil. El juego es muy fácil. Si estás acostumbrado al show, bueno, si dominas Sekiro, te lo meneas. El de Star Wars. No he muerto todavía. Me pasa medio juego y no he muerto. No, es muy fácil.
Da mucho una espada láser, ¿eh?
Sí, porque el. Tienes que darle al L1 en el momento preciso, pero en Sekiro es preciso.
Precisa,
y en el Star Wars de tú dale que entra.
En 3 segundos te entra.
Tú dale que.
Margen,
si no tienes una marca encima, tú dale de uno que eso entra. Tú lo paras.
Por eso me lo pasé en difícil.
Yo me lo he puesto en normal. Pero bueno, me está gustando. Me parece el mejor de Star Wars. Muchísimo. Y la pregunta es: ¿por qué no se han puesto el juego para saber manejar una espada láser en la peli? Bueno, nunca lo sabremos. nada, picoteando muchas cosillas. Ratchet y. Y nada, me pasaré el Jedi Fallen Order y ya
muy
está.
Bien, fenomenal.
Enrique.
¿Eh?
Sí.
Enrique está con
Enrique,
el espartano.
Yo no digo nada, pero tiene una PS5 ya.
Sí.
Te lo resumo rápido, God of War, ya está.
Está en el espartano.
Sí, estoy enganchado.
Bueno, ya no es espartano.
y con el Safe Island.
Es espartano.
Es espartano, pero ahora es nórdico.
Ahora soy nórdico. Igual, me he pasado el nórdico.
¿Quién viene de Esparta?
Sí,
igual,
es el fantasma de Esparta.
A Egipto, es igual.
Si, si te tiene enganchado al principio, es genial, porque a mitad del juego te va a fundir.
Sí, sí. Es un puto juegazo.
Si te engancha ya.
Uno de esos juegos que, como ha dicho Guillermo, de esos que dejas diciendo, bueno, ya jugaré.
Y yo fuimos de ellos, ¿eh? ¿Cómo lo dejamos escapar? Sí, 7 meses hasta que lo jugamos.
¿El Budo War? ¿En serio?
Sí. A mí me lo dejó mi hermano. Sí, y yo... cuando empecé dije, esto me lo voy a acabar ya.
Esto... Empecé...
El que... juego que yo vi en el E3, flipé, pero dije, bueno...
Pero
luego
yo,
me lo
yo
pillé...
lo empecé y no me enganchaba, ¿no? Digo, ay, le falta algo. No sé qué le falta. Le falta llegar al 40%
claro,
de los juegos.
Ay,
dije,
ay,
ya
ay,
está.
Ay,
esto
ay,
sí.
Ahora
yo...
Pasó igual, ¿eh?
Yo hombre, no sé lo que llevaré de juego, la verdad, pero yo a mí me enganchó desde que sale el tronco primero y pega el primer hachazo. También tengo que decirlo, estoy jugando una PlayStation 5.
Claro,
pero si al final estás jugando la versión de PS4 Pro con los 60 FPS.
Pero, 4, bueno, sí, da mucho, eso da mucho.
Es que da, cambia mucho, lo he visto normal. Y lo he visto en la PlayStation.
No, claro.
Gráficamente, pero lo vi jugable. Un amigo mío y se quedó. Yo lo tengo en la 4 y esto no se ve así.
¿Ya se veía bien en la 4?
Sí, en la 4 era muy
bien. Te da la opción de jugar a 1080, 60 creo, y luego tiene la opción 4K con mejora gráfica. Sí. Bueno, yo me lo puse y esto lo tengo que jugar a full.
Maravilloso.
¿Y yo qué quieres que te diga? Ni 40% ni el 1. Yo el primer hachazo que dije, su puta madre, ¿qué estoy jugando yo, madre?
Sí,
y ya de ese momento me enganchó. Y el Safe Island con mi hija, porque... Bueno, que le gusta también el God of War.
Tiene buen gusto.
Que todavía dice, papá, hay que matar a los malos.
Hoy
me he pasado un boss que es uno así de fuego que está en una celda abajo. Y
no
papá, papá, vamos a. Uy, eche fuerte. Tengo ahí mi apoyo ahí al lado.
Ay, ese es fuerte, pero papá lo es más.
Pero papá,
pero tú
no me dices que soy fuerte, tú eres fuerte, papá. Vamos,
papá grato.
Enrique tiene al hijo de la afición y a la hija en la realidad.
Llega
Atreus y a Lucía.
No, dice, pues que no coge al hijo, digo, no se puede coger al hijo. Y me pregunta por el hijo, ¿dónde está el hijo? ¿Dónde está el hijo?
Gracias.
Y ella juega, pues ese de recoger basurica, Safe Island, que es gratis. Y bueno, pues nada.
El Astro, tío.
¿Eh?
El Astro Playroom.
Sí, ya, me dijiste, pero es que soy así de ceporro, tío. Me di el God of War por probarlo, digo, voy a probarlo. Y digo,
adiós, Astro Room.
Y después juego al Astro Room y dije, hasta luego, Astro.
Te probar otro.
Es que no.
Cuando empecé a eso digo,
el orden lo hiciste mal.
El orden es que no te puedes resistir.
No. Bueno, no, falta Guillermo.
Bueno, pues yo he jugado poquillo, lo tengo que reconocer. Mm. Pero bueno, me he puesto con el Nier Replicant, o sea, ya terminándolo la última pasada.
Muy bien.
O sea, esto ya nada de platinearlo porque después de, yo qué sé, 60 horas pues ya vamos por el platino, ¿no? Y para desconectar un poquillo me puse la colección de Deponia.
¡Ah, oh, Deponia!
Madre
sí.
mía.
Que no lo tenía, este lo tenía súper pendiente porque me hice el primero, me gustó mucho, el tío es un cachondo mental.
Sí.
Rufus.
Sí.
Me puse el segundo, esto fue en septiembre del año pasado.
Vaya.
Me jugué el prólogo, el comienzo, ¿no? Uh-huh. Pero no sé por qué lo dejé. Y ahora pues lo retomé, me terminé el segundo y hoy empecé el tercero.
Vaya, bueno, tienes ya tiro.
Ya voy a saco con los cuatro.
Muy bien.
Mola.
Pues nada, quedo
y
yo.
Y ya está, básicamente ya. Eso.
Muy bien. Quedo yo. Yo tengo que mencionar Tunic, que me he pasado la demo en Xbox. Salió la demo, ¿te acuerdas de Tunic?
Tengo que probarla,
¿Te acuerdas? Cuando nos echamos la fotilla
han hecho
ahí.
Un Dark Soul con Tunic.
¿Sí?
Sí, totalmente.
Eso es Dark Soul, pero sí. Con un...
Pero con un torrete, sí.
Y tengo que probarla porque la verdad es que me gustó la pinta que
la demo ha cambiado mucho con respecto a lo que jugamos en 2018 allí en Madrid.
En Madrid,
que
es
Wick. Sí, y mola. Le han dado un toquecillo más...
El chaval era el creador era muy simpático.
Sí,
me acuerdo de Rubén. ¡Bug! ¡Dale que sale! ¡Tú dale!
Detectamos ahí un pequeño...
Como siempre Rubén encuentra todos los bugs de todos los juegos.
Destrozando los juegos. Bueno,
pobreza.
También estoy jugando, que estoy ahí intentando darle a Nier Replicant, tengo que, aunque sea ver un final, por Dios.
Dale.
Me pasé Earthbound por primera vez en mi vida, mira que lo he empezado veces y me he llegado lejísimo. Y por fin ya lo he podido...
Te costó, ¿eh? Te costó.
Sí.
Al final, telita marinera.
Final, telita, ¿eh? Sí. Muy buen juego. No sé por qué esa saga Nintendo la tiene abandonada. Cuando tiene ahí...
¿Y por qué no llegó?
¿Y por qué no llegó? Se quedó en Estados Unidos. Llegó luego en Wii U, me parece, en la eShop, en inglés.
Sí.
Pero bueno, un juego que tiene que coger Nintendo y darle una vuelta porque son muy buenos. Con el rollo de Metroid, pues le estoy dando a Super Metroid otra vez porque la nostalgia ya tenemos.
Se ha entrado el gusanillo ya y claro, está nervioso.
Eso, quiere poner al día.
¿Sabes? Luego, como ha dicho Noemí, es Cospilingui. Y luego, como dice Guillermo, probando cosas. Sakuna lo empecé para ver un poco brutal. El apartado técnico que tiene es Muramasa, sí. Maravilloso. Me gustó mucho el inicio y la traducción se agradece a. Pero vamos.
A horrores.
A horrores.
Sí, porque tiene bastante, tiene una historia chula.
Sí. Y poquito más, seguro se me olvida algo, como a Adrián se le ha olvidado el Intergrey.
Se me ha olvidado Intergrey. Claro. Yuffie.
Claro.
Maravilloso. Bueno, si a alguien le cabe duda, soy Yuffie pasivo por tercera vez ya.
Yuffie pasivo.
No teníamos duda, la verdad. Además, de hecho, te lo iba a preguntar. No. Que había sido pasivo.
Yo tardé 8 horas en pasarme el DLC entero. El largo, me ha durado lo mismo que Resident Evil entero.
Ostras.
Sí, Resident Evil 3.
El Resident Evil 8.
El 8. Vale.
Te lo pasas en 4 horas.
Sí, sí, el 8. Pero bueno, la primera pasada.
El 8 te lo pasas en 8 horas. 7-8.
Qué corto,
vale,
¿no?
Vale.
Bendita 8 horas.
No, ningún Resident Evil ha durado más de 8
horas. No, nunca dura más.
No dura más.
Pasa que en primera persona, no sé, me esperaba un poquillo más largo.
No sé.
Que va, si es un pasillo.
Sí.
Ya lo analizaremos.
Venga, sí, sí.
Pero Yuffie maravillosa, ¿eh? Comprarlo sí o sí.
Hombre, sí.
A los que tengáis la Play 5, claro.
Claro, eso sí.
No, bueno, que tenga la Play 5, jugáis el 7 Remake que se ve 1000 veces mejor. Eso sí es un parche de nueva generación.
Pero eso no lo
El botón malo que te comentaba.
La puerta.
La puerta. Yo lo hubiera dejado.
Han arreglado la puerta. No, ya me hacía esta ilusión ver la puerta mal y todo.
No, pero se ve... Bueno. Y aparte han cambiado cosas. Han cambiado la intro.
¿Ah, sí?
En el 8 en la Play 5.
No, el Final Fantasy 7 Remake.
En la Play 5.
En la parte Intergrade. Sí. Han cambiado la intro.
Anda.
Se ve 1000 veces mejor. Se ve.
Adrián. Madre mía, si ya se veía súper bien.
Es un juego de Play 4. Adrián. Y yo sigo sin entenderlo.
Adrián, a ver, ¿tú has descargado? ¿O sea, has comprado el DLC? No. ¿O has comprado el juego?
Vamos a ver. Es súper fan del 7. Yo por su cumpleaños le regalé la Intergrade.
Eso te iba a decir. Te has comprado el juego otra vez.
De todas formas, los parches de Play 5 hay un poco de engaño aquí. Cuando tú te descargas la versión de Play 5 por tener la de Play 4, tú no te descargas un parche de la Play 4. Tú te descargas el juego en Play 5. Claro. Los juegos no son... Cuando hacen la versión completa, no es una retrocompatibilidad con un parche. Es el juego entero hecho en Play 5.
Claro.
Te bajas el Yakuza, cuando tú lo bajas, te bajas los 36 gigas que pesa el juego.
Es que el God of War...
El God of War te han metido un parche de 100 megas, ¿eh? Y entonces tiene la versión de Play 4 mejorado, que no es lo que han hecho con el Ghost of Tsushima, que es el juego en Play 5. Bueno, te tendrás que descargar 60 gigas.
Pero es que ha salido una versión para Play 4 de DirectX Q, esta versión que va a salir.
Sí, porque a la versión de Play 4 le han metido el DLC. Tú pagas 20 euros, puede ser DLC. Pero si quieres la versión de Play 5, pagas 10 euros más, porque te descargas el juego en Play 5 que se verá mejor, que es la Intergrade. De Final Fantasy VII Remake cuesta 10 euros. Lo que pasa es que Sony lo regala.
A ver si ya entierran ya la generación y nos hacen dar el salto, nos empujan a dar el salto.
Bueno,
porque...
es quien tenga Play 5 y el Remake, que juega en Intergrade porque le pega 1000 vueltas gráficamente.
Lo tengo que verlo.
Es una locura.
Se ve mejor todavía.
Es una locura como se ve eso. Y por supuesto, el final ha cambiado y es ampliado. Salían como se iban de Midgar, pues ahí. No,
te mato.
Tiene 5 minutos ahí de vídeo más.
Vale, cuidado.
A por ello.
Lo veremos,
que sea en YouTube.
YouTube no. Puedes ver en mi casa.
Lo jugaré.
Bueno, pues hasta aquí en No Play, señores.
¿Sí?
Pues hasta aquí es donde da el podcast número 19, un podcast muy bueno, con buena entrevista, buenas cositas, como
con
viene...
mucho sabor español,
sí,
como tiene
eso
que ser.
Es verdad. Y vamos despidiendo a Noemí.
Sí, pero antes un chiste muy malo.
Bueno, ya lo anuncia.
Si empieza diciendo que es malo, no
ya,
vamos a ningún
lado. Ya si dices que es malo de primera,
pero
ya
si mis chistes son malos.
Me ha llegado me ha llegado un rumor de resetera de que esta vez es bueno.
¿Un rumor?
Sí, claro, rumor. De que el chiste es bueno.
Un insider.
Un insider. ¿Un insider? Hay un insider que ha soltado una filtración en resetera.
Oigo a Guillermo por ahí decir algo. ¿Qué decía Guillermo?
Eso es un rumor.
Era el idiota que ha dicho.
A ver si se cumple el rumor de esta vez. No.
Venga, venga, a ver, a ver, a ver. Bueno, se abre el telón y se ve a dos velociraptores sentados en una mesa camilla haciendo cuentas porque no llegan a final de mes. ¡Qué juego, eh!
Dios, ¡qué cojones!
¡Madre mía! ¡Jurassic
Dino
World!
¡Dino Crisis!
¡Dino Crisis! ¡Qué malo,
no
tío!
No sé si reírme, pero es que verdad, ¿eh?
Sí, sí. Está bien, está bien, está bien, hombre. Mola, Dino Crisis.
Está bien tirado, está bien tirado. Sí, hostia, bueno. El rumor era cierto, era bueno.
No. Esta vez no se ha equivocado.
Han acertado los insiders, tío.
Ese te da, Dino.
Cuando salga el tiranosaurio, Dino Crisis 2.
Oye, no llega.
Dino Crisis 2.
Claro. El tiranosaurio, Dino Crisis 2.
No, no salen las cuentas, muchachos.
Espérate que viene el Red, que la última vez le salieron. Entonces, Dino Crisis 2. Porque ay, no, tampoco le salían al pobre.
Bueno, al menos habéis reído.
Sí, vale. No, sí.
Buena, ya está. Buena, está
bien. Hoy me despido bien. Venga, hasta luego.
Muy bien. Enrique.
Venga, hasta luego, con alegría siempre. Venga, eso vamos, pim, pam, vamos.
Ay, Adrián.
Nada, pues nada, hasta la próxima, oyente, escuchante y escuchante.
¿Qué os pasa hoy, cojones?
Niños, niñas, nenes, nenas.
Aquí lo que os pasa. Venga, va, José Ángel.
Voy a jugar al Tito Crisis.
Encantado y un placer.
Sí, señor, David.
Creo que correcto, señor.
Bueno,
mío.
Pues dar las gracias a Sofía por estar aquí con nosotros. Sí, y claro, por siempre. Dejarnos claritos muchas cosas que sí. Yo tenía muchas dudas, sobre todo por el tema de los libros.
Y
dar gracias a vosotros.
De la prensa.
Pasarlo bien. Uh-huh. Y también dar gracias a Noemí por el chiste. Me ha gustado.
Me ha molado, me ha molado. De verdad, te la has inventado, ¿no?
Sí.
Pues está muy guapo.
Está muy bien.
Está todo guapo, tía.
No lo sabía ni yo. Muy bien. Guillermo.
Bueno, pues nada, queridos niños, eso es lo que pasa cuando lees muchos rumores que te pones a contar estos chistes.
Queridos no, niños, niñas, nenas, nenas,
nenes, nenas, nenes, todes, todas,
todes, todas y todes.
No, no.
No sé si está ahí por esas mierdas.
Insiders.
¿Está despidiendo a Guillermo?
Insiders, insiders.
Insiders,
insiders.
Insidio, es una película, ¿no? Insidio,
insidios,
una película.
Insidios.
El insidio de ese no jugaba en el Madrid.
Creo que sí. Insidio jugaba en Guillermo, Madrid.
Bueno, todas las letras del alfabeto, ¿no?
Sí. Sí.
Pues nada, que me lo he pasado genial como siempre y hasta la próxima, Xenogamers.
Muy bien, pues por la parte que me toca despedir el programa, Tajo de Bandido. Nunca me dejáis despedirlo en condiciones.
¿Quién te toca siempre?
Que
no sé,
¿Quién me está tocando?
¿Quién te toca? Por la parte que me toca.
Sí, sí, sí.
Pero toma, lo más importante, ¿y dónde te
hasta
tocó?
Hasta aquí el programa tocó? Número 19. Nos vemos en el 20.
Toca.
¡Adiós! Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Please don't leave here. I don't want you. Just illusion, trying to change you. Please don't go. I want you to stay. I'm begging you, please. Oh, please don't leave here. I don't want you to change. For all the hurt that you feel, this world is just illusion.